de algunos chaparrones dispersos. Esto se va a replicar para el miércoles a la mañana. Tendremos 21 de mínima, 29 de máxima y un mejoramiento hacia la tarde. Y los chaparrones vuelven el jueves con 19 de mínima y 28 de máxima.
Bueno, si no cambia, dijo Gustavo hoy a la mañana, que la cosa iba a estar muy complicada el fin de semana en cuanto al calor.
Bien.
Así que
yo le dije a Pigo, ¿qué dijo Gustavo a la mañana? Y no sabía decirme.
Que va a haber mucho calor e inestabilidad. Mucha inestabilidad. Después, ahora no, porque hay un entrevistado importante.
Claro.
Pero te voy a contar de un avión que tuvo que volver tras media hora de vuelo.
No.
Porque había gato encerrado.
Qué terrible. Bueno, ¿habrá gato encerrado en todo lo que has dicho ayer en la apertura de las sesiones ordinarias?
No quise relacionar una cosa con otra.
No. Bueno,
de ninguna manera.
Yo diría que fue bastante explícito, ¿no? En todo lo que dijo. Por lo menos esa fue la impresión. Particularmente diré que también vi algunas cuestiones. A mí me parecieron peligrosos algunos enunciados.
Un discurso muy diferente al de hace un año.
Muy político.
Fue mucho más contemporizador.
Sí, y este es muy, muy político fue el discurso. Pero vamos a ver cuál fue la impresión, de un diputado nacional de Juntos por el Cambio, de la oposición, a la cual también hubo varios mensajes directos. Y por ello recibimos aquí en la radio del Eco al diputado nacional Carlos Fernández. Carlos, bienvenido. Te saludan Claudio y Andrea. ¿Cómo estás?
Buenos días, Andrea, Claudio. Un gusto para mí conversar con ustedes.
Igualmente para nosotros, Carlos. Gracias.
Bueno, discurso. A ver, ¿qué evaluación ha hecho Carlos Fernández?
Me pareció la pérdida de una oportunidad que es casi única, digamos. El presidente habla de esta forma una sola vez al año y yo esperaba otro tipo de mensaje. La realidad es que el discurso tuvo demasiada chicana, muy poca autocrítica y la existencia de un llamado al consenso, que es lo que necesita el país, por lo menos desde mi punto de vista. Cuando hablo de demasiada chicana es porque parecía más un discurso de campaña de un espacio político que el discurso del presidente de la Nación ante el Parlamento. Uh-huh. Digamos, la realidad es que, obviamente, como todos los discursos presidenciales, abarcó una cantidad de temas importantes, pero, digamos, a mi juicio, con muchos errores, o por lo menos no coincido con las cifras que dio.
¿En relación a qué, Carlos, específicamente?
A ver, digo, el discurso planteó, por ejemplo, como grandes logros del año 2020 el proceso de incentivo fiscal que hubo, y la realidad es que plantearlo eso en el medio del apagón económico más grande de la historia argentina, que significó la caída de 10 puntos del PBI, la pérdida de millones de puestos de trabajo, no me pareció una cuestión demasiado acertada, digamos. En realidad, hizo lo que se hizo en todo el mundo, nada más que en la Argentina lo hicimos mucho menos y mucho peor. El resultado fue muy malo y además el incentivo que se puso desde el Estado fue prácticamente inexistente, producto de nuestra propia situación económica y de nuestro desajuste. Plantear como un logro el hecho de congelamiento de tarifas sin poner arriba de la mesa que eso va acompañado de un incremento enorme del déficit fiscal por el crecimiento de los subsidios y que no siempre el otorgamiento de subsidios en ese marco es justo porque los subsidios, como son universales, los reciben ricos y pobres o sectores pudientes y sectores vulnerables y además después los sectores más vulnerables son los que más pagan el impuesto no votado, que es el proceso inflacionario. Digamos, el proceso inflacionario es un impuesto que no está votado en ningún lado, que equilibra lo que el Estado paga mediante la maquinita sin respaldo. Bueno, ese impuesto obviamente lo terminan pagando mucho más aquellos que menos tienen, porque se consume absolutamente hasta el último peso que ingresa y no hay posibilidades de defensa frente al proceso inflacionario. En ese esquema, obviamente, una política de esas características, a mi juicio, no está bien reivindicada, o por lo menos no es la correcta para encarar en un momento de esto. Uh-huh. Hubo anuncios importantes, a mi juicio, valorables, cuando habló del reflotamiento de Pampa Azul, que es un proyecto interministerial que tiene que ver con la valorización de todo el mar argentino, y no solamente eso, sino la posible explotación, y habló del control de nuestros espacios soberanos, como es el caso del mar en el tema de la pesca, pero no hubo una sola palabra diciendo el cómo. Por lo tanto, digamos, es como que hay un anuncio, pero nos quedamos todos con las ganas de escuchar algo más. Y lo mismo que respecto a Malvinas, cuando dice, al estilo de lo que nos enseñan en la escuela primaria, digamos, las Malvinas son argentinas, por supuesto que es una frase en la que todos los argentinos coincidimos. Ahora, después, si no me dice ni media palabra respecto a cómo va a ser la política exterior argentina para reivindicar esa situación, cómo vamos a hacer para salir de la situación de colonialismo, cómo vamos a actuar, de qué manera y de qué forma, bueno, también me queda como un título vacío. Cuando el propio presidente habla de los logros del gobierno relacionados con el tema de la pandemia, yo me quedé con los ojos grandes frente a la computadora porque estaba haciendo la sesión en forma virtual, porque digo, Argentina es uno de los países que ha tenido los peores resultados del mundo en cuanto a cantidad de muertos, en cuanto a cantidad de infectados. Las vacunas siguen brillando, pero por su aparición, digamos, o venir en cuentagotas, en algunas cuestiones, cuestiones propias de la situación en el mundo, donde obviamente hay una demanda que supera claramente la producción, y en otro lado por un problema de nuestro propio país y la impericia con la que se ha manejado todo este tema. Creo que, bueno, digamos, ¿no? Tampoco quiero cansarlos, digo, obviamente hice un repaso absoluto de cada una de las frases que fue haciendo el presidente, el tema educativo, que fue otro tema que a mi juicio es uno de los temas centrales hoy, y plantear esta situación sin hacer referencia que perdimos 1,5 millones de pymes que dejaron la educación, que hay que hacer un enorme proceso de recuperación, que el apagón económico que fue el producto de la cuarentena eterna también significó en la Argentina escuelas cerradas como no hubo en ningún otro lugar del mundo, que eso ha generado un desajuste enorme, sobre todo por las enormes diferencias que tenemos en cuanto a la accesibilidad a internet, a las posibilidades de los chicos, las diferencias que hay depende de la zona del país o el barrio en que se encuentren. Bueno, me pareció, la verdad, muy pobre, un discurso chato, demasiado lleno de provocaciones, en un momento en donde hay que convocar justamente a todo lo contrario, digamos, porque es un momento de reconstrucción en donde todos hombro con hombro deberíamos estar juntos para intentar salir hacia adelante. Y la realidad es que bueno, uno se siente poco convocado cuando lo único que hay del otro lado son agresiones, y quien tiene la mayor responsabilidad en estas convocatorias siempre es el que tiene el mayor grado de importancia, en este caso es quien ejerce el gobierno, ¿no?
Claro.
Carlos, estamos hablando con Carlos Fernández, diputado nacional. Fue un discurso, decíamos, muy tratando de asentar la grieta más que evitarla, diferente a lo que fue el discurso de hace un año. ¿Fue un discurso dedicado a la vicepresidenta?
Mira, algunos,
digamos, ¿o para congraciarse con ella?
A veces se hace esa simplificación por el tema, yo creo que son lo mismo, siempre lo dije. Digamos, yo no creo eso de que son un espacio distinto, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Para mí es exactamente lo mismo. Por lo tanto, pero está bien, digamos, desde el punto de vista, para hacer una lectura, si vos querés, más simplificada de la realidad, ponerle cuando habla del tema de la justicia, en donde plantea una serie de modificaciones que están se han parado en el Congreso de la Nación, en particular en la Cámara de Diputados, justamente por la falta de consenso. Digamos, no hay consenso para avanzar en cuestiones que tienen que ver más con la búsqueda de impunidad o el planteo de gato pardismo, digamos, para no modificar absolutamente nada de las cuestiones estructurales que sí hay que modificar en el tema de la justicia. Yo no me pareció, en general me pareció muy malo todo el discurso, digamos, fue un discurso más para la tropa propia, como se dice ahora, que para una convocatoria a la totalidad de los argentinos. Y en los núcleos duros de cada uno de los espacios, si vos querés, no superen los 30 puntos de la población, los 30%. Bueno, vos gobernás para el 100% y tenés la obligación de ir llevando el rebaño en su conjunto, como debería ser el pastor, ¿no? Si no, te van quedando ovejas en cada potrero. Cuando llegás al final, no, te encontrás con que no tenés, te olvidaste más de la mitad de la oveja.
Ahora, Carlos, te iba a preguntar porque, a ver, se ha hecho mucho hincapié en esta situación en la que el presidente, como poder ejecutivo, como quien lidera el poder ejecutivo, quien está frente a esto, está todo el tiempo machacando sobre otro poder como si estuviera pisando la institucionalidad de alguna manera. ¿Esto es peligroso? Dijo que los legisladores tendrían que controlar de alguna manera, ¿no?, lo que hacen los jueces y fiscales. Ahí, digo, es complicado eso que plantea.
A ver, digo, sí es peligroso porque está claro que la esencia de una república, del funcionamiento de una república, que es lo que es Argentina, es la división entre los distintos poderes, porque juegan como pesos y contrapesos de una balanza. Si vos alterás el equilibrio, obviamente se producen excesos, digamos, y es imprescindible que funcionen equilibradamente, porque si no, no hay quien ponga límites a algún gobierno que se desboque. En este caso, digamos, hay funcionamiento, instituciones que están obligadas a atender ese tipo de cuestiones. Digo, Consejo de la Magistratura, es uno de los ejemplos. El problema es cuando se politiza todo de tal manera de que solamente me importa mi propio interés y no el equilibrio del conjunto. Cuando yo presiono para que los que tengo condenados en sentencias reiteradas por casos de impunidad, queden, por casos de corrupción, perdón, queden impunes, bueno, ahí es donde se produce el desequilibrio. Invento legislación, somos el único país en el mundo que inventa legislación, inventa justicia para resolver lo que ya está resuelto, y además con eso consagrar la impunidad. Eso es propio de un esquema de gobierno que no es una república y que no funciona en un sistema democrático. Eso se parece más a un gobierno autoritario que el presidente, se parece más a un rey que a un presidente. Entonces tiene poderes que ni siquiera tienen las monarquías que hoy funcionan en el mundo.
Estamos hablando con Carlos Fernández. Vos, como hombre de la oposición, ¿con quién te sentís más identificado? Atento a que queda claro que te voy a nombrar a dos personas que son del PRO, en realidad, y vos venís del radicalismo, aunque ahora conforman una alianza. Pero hay dos maneras diferentes de ver la oposición. Una es de la presidenta del PRO hoy, Bullrich, y otra es la del jefe de gobierno porteño, Larreta. Viste que son dos posiciones muy, muy diferentes. Una, digamos, marcando la grieta y utilizando la grieta concretamente, y el otro mucho más moderado. ¿Con quién te identificás más?
No, yo me identifico con el ala más moderada, más dialoguista, pero digo, ni con ninguno de los dos, en realidad, ni con Larreta ni con Vidal, ni con Bullrich. Uh-huh. Digamos, yo soy un dirigente radical.
No, yo aclaraba eso, digamos, pero como referente del espacio.
El esquema de Juntos por el Cambio en su conjunto, uh-huh, yo estoy más. Yo soy de los que cree que hay que dialogar, que hay que encontrar puntos comunes de consenso, que hay que construir políticas de Estado, independientemente de quién gobierna, digamos. A mí me ha tocado, a lo largo de mi vida, estar en distintos lugares del mostrador, si vos querés, siendo oficialismo, siendo oposición, y uno aprende a lo largo de su vida de sus propios errores, obviamente, ¿no? Eso se llama experiencia. Bueno, la experiencia me indica que es imprescindible encontrar puntos comunes, puntos de acuerdo, porque si no, no hay ninguna política que dure en el tiempo, y las políticas tienen que durar en el tiempo. Hay decisiones que se toman hoy que afectan lo que va a pasar la próxima década, por lo tanto es imprescindible que la hagamos en una franja en la que ancha, en la que coincidamos, porque si no es una ida y vuelta permanente para atrás, digamos. Es como si vos en tu matrimonio, en tu pareja, vinieras peleándote con tu mujer respecto a cómo utilizan los ingresos. Bueno, digamos, un día van para un lado, el otro día van para el otro, obviamente eso termina mal. Bueno, el país es lo mismo, nada más que mucho más grande, pero digo, me inclino mucho más por una posición dialoguista, pero bueno, pero eso no significa que uno deje pasar cualquier disparate que se diga del otro lado, ¿no?
Correcto. Uh-huh.
Bien. Y por último, Carlos, te íbamos a preguntar cómo viene el tema de la interna, ¿no? Radical, que bueno, ya este mes va a tener su elección.
Sí. Hoy, perdón, veíamos un video que se coló donde Lunghi, bueno, termina de apoyar definitivamente al espacio que vos estás liderando, digamos, buscando el apoyo también, ¿no?
Sí, bueno, yo quien lidera hoy los candidatos, yo no formo parte de la lista, sí apoyo fuertemente la lista que encabeza Maximiliano Abad, que es el actual presidente del bloque de diputados uh-huh. de la provincia, de Juntos por el Cambio, es un hombre joven, un hombre de unos 40 años, de Mar del Plata, y Erika Revilla, que es la actual intendenta reelecta del municipio de General Arenales, es la única intendenta mujer que tenemos en la Unión Cívica Radical, ellos dos integran la fórmula de presidente y vice del comité de la provincia. Esa lista tiene la incorporación de figuras interesantes, como el caso de Manes, como el caso de Andrés Malamud, como convencionales nacionales. Están allí 27 de los 32 intendentes que tiene la Unión Cívica Radical. Hay hombres y mujeres de experiencia. Esa es la lista que yo apoyo, es la lista que apoya al intendente Lunghi, ya lo ha manifestado a través de una solicitada en su momento, ahora sé que anduvo circulando, por lo menos a mí me llegó un video.
Sí, hoy lo veíamos, muy breve pero contundente, digamos.
Así es, digamos, apoyando este espacio que se llama Adelante Buenos Aires. La interna se va a realizar el día 21 de marzo, para eso están convocados todos los afiliados de la Unión Cívica Radical, uh-huh. en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto es una elección provincial y local, digamos. La lista local que encabeza Juan Pablo Frolich, que va adherida a esta otra lista provincial, también se va a votar en la elección del 21 de Bien. Marzo. Por lo tanto, se eligen las autoridades locales uh-huh. y las autoridades provinciales de la Unión Cívica Radical. Bueno, en ese esquema, en Tandil, creo que la enorme mayoría de la dirigencia radical de Tandil está apoyando este espacio. Bueno, lo mismo que está sucediendo en la provincia, en donde los 6 diputados nacionales que tienen el radicalismo apoyan este espacio, los 15 legisladores provinciales que tienen el radicalismo apoyan este espacio, más del 90% de los concejales y consejeros escolares y 27 de los 32 intendentes apoyan este espacio. Por tanto, este es el espacio de la militancia de la Unión Cívica Radical, digamos, acá está el radicalismo.
Bien, muy bien, bien. Carlos, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la Radio del Eco. Ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta siempre.
Que tengan buena jornada. Carlos Fernández, diputado nacional de Juntos por el Cambio, tandilense, por supuesto.